Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar la macro del día. Vamos a analizar también las expectativas que hay en torno a las citas que tenemos esta semana, en los próximos días, con diferentes bancos centrales, de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Para empezar por esa macro, no hay mucha referencia, pero sí algún dato, por ejemplo, en Estados Unidos, ese índice manufacturero Empire State. ¿Qué le ha parecido?
Bueno, sí, hoy ha sido un día bastante tranquilo. Ha salido el Empire State de Nueva York. Hay que tener en cuenta que es una cifra muy volátil, Ha salido un número alto y fuerte. Varía mucho. El mercado lo sigue poco porque varía mucho de un lado a otro y también porque se circunscribe única y exclusivamente al estado de Nueva York. Ha tenido un efecto inmediato en el mercado, ligero repunte, ¿no?, de las rentabilidades de los bonos, pero luego han vuelto otra vez a su sitio. Mañana es un día más importante. Mañana tenemos las ventas minoristas, que es un indicador muy claro de lo que es el consumo interno, la demanda y el estado de la economía, y esa sí que puede influir importantemente, depende de cómo sea, en la próxima decisión de la Reserva Federal.
Bueno, hablando de esa decisión de la Fed, ¿le da opciones a los 50 puntos básicos o el mercado está exagerando?
No, bueno, ha habido un momento en que sí que se pensó, ¿no?, cuando la caída tan importante que tuvimos en el pasado, ¿no?, en las bolsas, que el miedo a la recesión en Estados Unidos que podría empujar y por eso precisamente la cifra de mañana es importante y todas las que indican crecimiento económico, que podían empujar a la Reserva Federal a bajar 50 puntos básicos. Parece que está dividido dentro del seno del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal las opiniones entre 25 y 50 puntos básicos. No es exagerado, es posible, aunque ahora mismo el mercado descuenta aproximadamente de una probabilidad de un 40% de que puedan bajar 50. Es posible que lo puedan bajar, sí.
Bueno, aquí en Europa hemos tenido declaraciones de uno de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, del eslovaco Peter Kazimir. Dice que la entidad debería esperar casi con certeza hasta diciembre antes de volver a recortar tipos para estar seguro de que no está cometiendo un error de política monetaria por rebajar demasiado pronto el precio del dinero. ¿Lo comparte?
No, en absoluto. Yo creo que es un poco exagerado esto de hablar de hasta diciembre. Lo que está claro es que se necesitan bajadas de tipo de interés en Europa, dada la situación de la economía, muy débil, y sigue siendo muy débil por razones diversas, sobre todo países tan importantes como Alemania, que están ahí rozando los niveles de no crecimiento, ¿no?, de recesión, y se necesitan bajadas después de la última que hemos visto de 25 puntos básicos y de los ajustes que hicieron, ¿no?, los tipos de referencia. En realidad bajaron 25 puntos básicos y se necesita el mercado. De hecho, está descontando en las rentabilidades de los bonos, en lo futuro, está descontando tipos de interés más bajos, Se puede quedar lo que llamamos en el mercado detrás de la curva, el Banco Central Europeo. Y bueno, es posible que quizás en octubre, que haya pasado muy poco tiempo desde la última reunión, no baje los 25 puntos básicos, aunque va a depender mucho también de lo que haga el miércoles, ¿no?, la Reserva Federal. Si bajan 50 puntos básicos, se van a ver forzados a hacerlo. Pero yo creo que hasta diciembre es exagerado. 50 puntos básicos de bajada de aquí a final de año, yo creo que es absolutamente necesario, sí.
Pues justo en esta misma línea, que el miembro eslovaco del BCE, se ha manifestado el economista jefe del BCE, Philip Lane, que dice que deben ser prudentes a la hora de flexibilizar la política monetaria, y esto sugiere que es más favorable una nueva bajada de tipos en diciembre y no en octubre. Veremos qué va ocurriendo. Hoy hemos conocido el dato de costes laborales en la eurozona, que han subido un 4,7% en el segundo trimestre. Se ha revisado a la baja del 5,1 al 5% el dato del trimestre anterior. Los salarios, por su parte, avanzan un 4,5%. ¿Qué valoración hace? Porque Christine Lagarde siempre pone el foco en este tema de los salarios y los costes salariales.
Sí, pero en la última reunión Christine Lagarde habló precisamente de que ya no le preocupa tanto pues una inflación salarial, ¿no? Estamos viendo niveles de crecimiento que el último mes han a la baja, están en la media de prácticamente de más de un año, ¿no? En torno a esos niveles que hoy hemos visto, ¿no? No es un problema la inflación y salarialmente no es un problema ahora en la Unión Europea. El problema es el crecimiento. La inflación va a seguir cayendo después de la de datos que hemos visto. Bueno, hemos visto como el mercado de energía sigue a la baja también, eso va a influir. El euro se estable, relativamente fuerte, también es importante, y por lo tanto no creo que sea una razón, ¿no? El dato de empleo es un dato normal, incluso a la baja, y por eso digo que tienen que seguir pensando en el crecimiento de la economía, que está muy debilitada en Europa, con una política monetaria restrictiva, que ahora mismo es restrictiva, un freno al crecimiento económico, lo tienen que ajustar al menos hasta niveles neutrales, que pueden ser 50 o 150 puntos más bajos.
Bueno, esta misma semana, después de la FED, tendremos reunión, decisión por parte del Banco de Japón, también en Inglaterra. Vamos a ir por partes de la cita con la entidad británica. ¿Qué espera?
Nos espera, ellos ya lo han anunciado implícitamente de que no van a tocar los tipos en esta reunión. Ellos son más, están con unos niveles de crecimiento razonables y con una inflación que todavía no llega a los niveles, aunque sigue estando baja. Yo en la siguiente reunión de la Reserva Federal, el mercado no espera en esta ocasión una bajada de 25 puntos básicos, ¿no?
¿Y del BOX? Porque estamos viendo cómo el yen ha llegado hoy a superar el nivel psicológico, que es muy importante, de 140 frente al dólar. Ha cambiado bastante la escena para la divisa nipona en cuanto ha cambiado la música de los bancos centrales, ¿no?
Sí, ya están respirando después de lo mal que lo pasaron cuando se disparó al alza el dólar contra el yen, cuando el yen se debilitó de esa manera que vimos, ¿no? Y bueno, con la última subida muy, muy eximia, ¿no? De 0,15 puntos básicos, ahí frenaron un poco, no querían causar ningún tipo de distorsión en los mercados financieros, pero los mercados están bastante más estabilizados y las últimas declaraciones de los miembros del Banco de Japón es que van a seguir ajustando los tipos al alza. Aquí sí que no se espera, el consenso de mercado no está muy por otra subida de tipo de interés, pero es probable que sí que hagan algo, y en ese sentido, pues sí, el yen se podría fortalecer y definitivamente ya se cotice por debajo de 140 yenes por dólares, que es lo que hemos visto durante esta mañana. Está repuntando un poco, pero lo veremos seguramente más bajo el par dólar yen.
Bueno, el oro, que sigue a lo suyo, nuevo máximo esta jornada por encima de esa cuota de los $2,600 la onza. ¿Cuál es su previsión en adelante?
Pues sigue muy fuerte, efectivamente. Ahí le beneficia, por un lado, las tipos de interés a nivel global, ¿no? Más bajos, a tipos de interés más bajos, el oro adquiere mayor valor, es uno de los fundamentales del oro. También una correlación inversa negativa con la cotización del dólar, se cotiza oro dólar, ¿no? Y el dólar se debilita, especialmente lo que hemos hablado anteriormente contra el yen, pero también contra otras divisas, incluida el euro, seguramente, ¿no? Entonces, aparte de esto, parece, se habla en el mercado de que los bancos centrales, especialmente asiáticos, el Banco de China, sigue comprando oro para sus reservas, y en estos niveles, una vez máximos históricos ya cercanos a $2,600 por onza, pues no tiene ahora mismo ningún tipo de tope, ¿no? Al alza puede seguir subiendo, sí.
Vamos a mirar al café, que también es llamativo su comportamiento, ha alcanzado su nivel más alto desde 2011, sube un 40% en lo que llevamos de ejercicio. ¿Qué hay detrás de este comportamiento?
Bueno, el café es una de las materias primas, de las commodities más negociadas en el mercado, después del petróleo, precisamente. Hay que tener en cuenta que es extremadamente volátil, se mueve, los rangos de cotización son muy amplios, lo que hemos visto ha sido un movimiento muy importante. Esta última subida, llevamos prácticamente todo el año de subida, ¿no? Pero la última se debe principalmente a las expectativas de una cosecha pobre, sobre todo en Brasil, en el sur de Brasil, que es el principal productor de café del mundo, por falta de lluvias, etcétera, y bueno, ya ha habido una subida para que ha hecho máximos de las últimas décadas. Hay que recordar, se cotiza $261 ahora mismo dólares por libra, se cotiza así, pero estuvo hace décadas, en los años 70, estuvo por encima de 300, ¿no? 350. La volatilidad es muy amplia, ahora mismo pues se espera, bueno, técnicamente está algo sobrecomprado, pero podría seguir subiendo si se confirman esas expectativas de una cosecha pobre, ¿no? De una mala cosecha, sobre todo en Brasil, sí.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Brokers. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.